Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Pues este es el América y aquí está el América. Y estos son los partidos que hacen que la gente diga, ay, pues que no me toque luego el América, ¿no?
Yo lo veo favorito el América, al Monterrey también.
América y otros han animado la liga porque, como se puede decir, qué mala es la liga, yo no comparto eso y he visto buenos partidos y varios de ellos han sido del América.
El mérito del América es ganar el partido y tú no te das cuenta qué haga el rival, tú ganas el partido.
Los dos partidos que ha perdido Monterrey este torneo tienen que ver con que fallaron un penal, contra Chivas y ahora contra América.
Y Víctor, si sigue especulando como especula, le pueden ganar, ¿eh?
Le gana, pero yo sí soy de los que pienso más por lo que dejó de hacer Monterrey, independientemente por lo que hizo América.
Y pone así la mano sobre la mesa y pega el golpe en el clásico y ahora contra el líder, como sea, ¿eh?
Para mí es un gran estratega Bucetich, gran, pero hoy en día equipos como el América que lo van a atacar, lo van a descontar, como en el barrio te descuentan, hermano, no te avisan, ¿eh?
Arrancamos la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante, lo hacemos yendo hasta Cuapa después de la victoria del América ante el conjunto de Rayados que le deja Marcelino Fernández del Castillo. ¿Cómo andas, Marce? Algunas consecuencias, particularmente la de Sendejas, también lo de Henry Martín. ¿Cómo está América para arrancar semana de cara a las tres últimas fechas del torneo, Marce?
Saludos, Ricardo, amigos de Fútbol Picante. América, salvo ese par de pequeñas mermas, está completo pensando en el partido del próximo sábado contra Cruz Azul y en un cierre de torneo que se le avecina con enfrentamientos contra la Máquina, contra Pumas y cerrar de visita contra Juárez. Sendejas va a seguir teniendo actividad, va a entrenar con normalidad y va a tener participación en los partidos debido a que se ha decidido que la operación se le va a realizar hasta finalizar el torneo. Se le hizo un procedimiento conservador, según informaba América en el comunicado oficial médico por parte de la lesión que sufrió Alejandro Sendejas este domingo, que se le había realizado un procedimiento conservador para estabilizar la fractura y de esta manera que pueda seguir entrenando y jugando lo que resta del torneo y ya hasta que finalice la participación de América en el Clausura 2023 es que se le va a realizar esa operación que es requerida y que le va a llevar de 4 a 6 semanas de baja. Pero esto le haría perder no el cierre de torneo de América, sino parte de la actividad del verano con la selección de Estados Unidos. Y por parte de Henry Martín, el jugador está bien, está en buenas condiciones, quizá alguna pequeña sobrecarga que manifestó en los últimos días, pero la salida del pasado sábado no es de gravedad, así que a partir de hoy estará entrenando al parejo de sus compañeros y no está en duda su participación en el Clásico Joven del sábado.
Marce, anímicamente América, suponemos todos, ¿no? Evidentemente gana muchísimo ganándole al líder general del torneo, un equipo al que además últimamente no le podía pegar en liga. ¿Cambia en ese sentido algo para afrontar este cierre de campeonato? ¿América se siente seguro entre esos 4 que van a ir directo a liguilla?
Sin duda, Ricardo, América se ha fortalecido a raíz de esa victoria y también a raíz de los cambios que hizo Fernando Ortiz, primero en la portería y después para fortalecer la defensa. El equipo, hay que recordar, está sí en el tercer, cuarto lugar, ahí peleando con León y Toluca por la segunda posición, pero solo ha perdido un partido durante el torneo. No podemos olvidar ese factor. América es un equipo que pierde poco y a raíz de esa derrota contra Pachuca corrigió distintos aspectos dentro del funcionamiento que le han llevado a tener una racha importante de victorias consecutivas y sobre todo esta frente a Monterrey que lo posiciona de cara al cierre de torneo con una fortaleza mayor a la que ha tenido en torneos anteriores. América, a diferencia de torneos anteriores cuando llegaba más o menos en la misma posición, llega fortalecido, llega en mejor momento, sin la presión de ser el primer lugar de la tabla, sin la presión de no perder, pero sí con mayor mentalidad y mayor fortaleza para encarar la liguilla y buscar tener un mejor destino que en las anteriores.
Perfecto, Marce, abrazo, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Gracias a Marcelino Fernández del Castillo, así que tampoco es la peor noticia, la de América, ese es el rendimiento de Henry Martín en el actual torneo, importantísimo, su máximo goleador, Y el de Zendejas, un rol bastante más discreto, Pietra, hasta ahora. Pero con ambos podría contar América, por lo que aclara Marce, lo de Zendejas sería hasta verano, lo que lo llevaría a perderse, eso sí, el Final Four, por ejemplo, ¿no? La semifinal contra México después de tan polémica decisión de Zendejas de ir a jugar con los Estados Unidos.
De acuerdo, pero no lo ha tenido varios partidos, sí, sí. ¿No? No ha sido trascendental como
una posición donde tiene muchas opciones, además, el Tan Ortiz.
Sí, ¿no? Tiene opciones, creo que la mejor sigue siendo Zendejas, pero tiene opciones. No ha sido tan trascendental como el torneo pasado, por ejemplo. Henry es vital para este América. Es importantísimo tenerlo, es el líder de goleo. Y es de los mejores jugadores de la liga. Quizá un poquito de la falta de gol en los últimos partidos, pero a mí se me hace que ha sido de los importantes de esta liga.
Mantiene esa línea, Henry. Porque a raíz de cuando el América arranca el torneo anterior, tiene un arranque dubitativo. Vienen los partidos que se van a Estados Unidos. Después de los partidos de Estados Unidos, cuando Henry dice, si le marqué al Real Madrid y creo que al Chelsea también marcó dos goles en alguno, si le marqué a ellos puedo marcar, y en ese momento empezó a marcar en la liga, terminó con 10 anotaciones, dando muchas asistencias, y parte del resurgir del América o el levantón que tuvo el torneo anterior tuvo que ver con lo de Henry Martín. Hoy mantiene, y es más, hoy es líder de goleo en ese sentido, pero sí da la impresión de que falta, quizá, de que no solamente sea Henry Martín, que algunos más se terminen de conectar. Ya lo decías. No,
pero Diego Valdés.
Pero ya lo decías tú. Por eso, pero ya decías tú el tema de Zendejas. O sea, que, por ejemplo, Zendejas pueda volver, aunque ya será complicado por este tema de la nariz, al nivel que mostró el torneo anterior. Entonces tienes Henry Martín, tienes a Zendejas, tienes a Diego Valdés, ¿no? Y que algunos más terminen elevando. Ahora, cuando estabas hablando de Henry Martín, hubo alguien que...
Sí vi.
¿Sí viste?
Mira, de reojo. La
¿Cómo
luz,
andan con las
la
caras que haces hoy, eh?
Sí, ya me conozco.
No, pero lo está escaneando el tiempo.
Sí. Le pusiste... O sea, Dionisio más que cualquier otra cosa, solo ve las caras.
Cuando ves esas estadísticas, no entiendo cómo a Henry... Diga, cómo a Mario no le termina de agradar Henry Martín.
Es que fue cuando dije que es de los mejores jugadores de la liga. Ahí en donde Mario fue.
Sí. Ahí fruncí el
señor.
¿Y sí?
Para mí es uno más.
¡Ay! Pero, ¿así de plano, ¿así? Mario?
Bueno. Pues,
mira la cara de Pucci ahora, como dice.
No, es que sí me quedó sorprendido. Que ya lo más, sí. O sea, se vale, pero
yo
lo dijiste
cuando veo
ya
a Viñas, veo lo que hace Viñas en dos pelotas, como la mete, dices, ¡ay, qué peso tiene! Entonces se me hace un
pero
buen
no
jugador.
Tiene ese peso,
ahí,
también.
Ahí. Sí, es un buen jugador.
O sea,
ahí.
¿Tú jugarías no con Viñas en lugar de Henry?
Sí, sí puedo, sí.
O sea, tú, Viñas, esa está.
No, yo metería a Viñas, pero bueno, ¿en dónde?
En el América.
No, yo metería a Viñas, por ejemplo.
Es más delantero.
¿Sentarías a Henry?
Sí.
Ay.
Tiene 12 goles en el torneo, Mario.
Entonces lo meto entonces.
No. Si no se trata, no se trata que me des gusto a mí.
No, bueno, pues me estás diciendo, bueno, yo metería a Viñas.
O sea, solo quiero entender, tú sentarías a un futbolista que ha respondido. ¿Hizo 10 el torneo pasado?
10.
12 ahora, ¿no?
22 goles.
22 goles en los últimos dos torneos. Un delantero mexicano, tú lo sentarías. Cada uno, ¿eh? Se vale.
Sí,
tú
lo yo sentarías. Lo sentaría.
Ah, bueno. Te sorprendió, ¿verdad, sí, Ricardo?
Es la nota del programa.
Sí, oye. Sí, sí, claro. Sí, sí.
Se emocionan muy fácil, compañeros.
Pero, o sea, a Viñas lo hemos visto a ratitos, nada más.
No lo metería, compañero. Es decir, no me gusta a mí. Simplemente se me hace un buen jugador, es un buen goleador. Mejoraría muchas cosas que tiene. Recibe de espaldas, de frente. Sí, hay cosas que no me agradan.
Pero esas cosas que no te agradan, ¿cuáles son? ¿Las puedes puntualizar o no?
Lo dijo.
No, pero dijo, hay cosas que
no recibe.
No me gusta cómo recibe de espaldas, por ejemplo. No me gusta que se siente y que haga así como Cuauhtémoc. A mí no me gusta.
Ay, pero eso fue un festejo.
Bueno, ¿te gusta?
Se equivocó. Se equivocó. ¿Te
gustó?
Además, yo dije.
¿Tú sí te gustó?
No.
Pero él no habla del perrito. Él habla del otro.
No importa, lo que sea. El de Chivas lo tendrían que haber sancionado internamente, lo dije yo. Así que no me gustó.
Externamente también.
Pero
es un buen jugador y es un buen goleador, claro que sí.
Entonces, la nota es Mario Carrillo, campeón con el América. Sentaría.
No, y a ver, producción.
A sacarlo en...
Y producción, ese titular que está ahí, quítelo. Porque ya Mario.
No, tampoco produzcas.
Trizas. No, es que dice. Es Henry Martín.
Bueno, ¿tú sí crees que es el más determinante de la liga?
De la liga no, pero sí de la América.
De la liga no.
De la liga puede ser.
Entonces, ¿cuál quieres que borren? A ver, espérate, no entendí.
Que no produzca.
O sea, Dionisio
Mario.
Quiere que no preguntemos si Henry Martín es el futbolista más determinante de la liga.
Más determinante de la liga. ¿Para ti qué es?
No, de acuerdo a lo que dices tú, eso ya lo...
Pero a ver, ¿por qué no es el más determinante si es el goleador?
Bueno, una cosa es que seas el goleador y otra cosa es que seas
el goleador no es el más determinante.
A veces, no siempre. Hay otros jugadores que pueden aportar, pero sí está uno de los jugadores más determinantes. Lo decíamos hace un momento. El torneo anterior, cuando Henry Martín empezó a elevar su nivel, empezó a meter goles y dar asistencias, el equipo del América se fue a las nubes. Y hoy, ahí está. Quizá en los últimos partidos le ha costado un poquito más, pero sigue siendo un jugador importante.
Solo para entender, ¿no crees tú, y es pregunta, que sin Henry Martín el América estaría peor de lo que está hoy? O sea, el América le debe estar donde está en buena medida a los 12 goles de Henry Martín.
No, a todos, por ejemplo. Es decir, ¿qué me dices de Jonathan, por ejemplo?
¿De
qué? El Cabeza.
Ah, del Cabecita. Cabeza.
El Cabeza ha sido importante. Ed sí ha sido importante, Jonathan ha sido importante, los volantes, Sánchez Richard. Ha sido importante, Rich, sí, todos tienen su... Zendejas... Fue fundamental, no lo voy a meter, gente. Sí, vamos, es pues, sí, tu mirada. Si quieres, lo meto, hombre. Bueno, meto a los dos, sale. No te enojes conmigo.
No me enojo. Estoy procesando y tratando.
Pero hace rato estabas muy entusiasmado que en ESPN FC ibas a tener la luz táctica de ESPN.
Ya me puse nervioso.
¿Ya?
Ya me empecé a poner nervioso. ¿Es el más determinante de la liga, Henry?
De los más determinantes de la liga.
Tampoco te animas a ponerlo como el más.
Hasta hace cuatro
fechas. ¿Pero quién es más determinante hoy en 14 fechas que Henry Martín?
Habría que hacer un poquito de análisis más profundo, pero sí.
Es que está ahí, están muy parejos. Por ejemplo, en Toluca puedes encontrar a Meneses, ¿no? En Monterrey tienes que voltear a ver porque está muy repartido también, no solamente el tema de la producción, sino el tema de los goles. ¿No?
Sí, yo pondría, por ejemplo, en Toluca a Volpi.
Bueno, ¿no? Tú a Volpi a lo mejor.
Yo creo que sí. Entonces, a la par de ellos, sí pongo a Henry. Sí pongo
en a Pachuca, Henry. El que era determinante por los goles también, por lo que producía futbolísticamente, era Nico Ibáñez. Hoy no está Nico Ibáñez. Hoy tienes que voltear a ver quién es el determinante de Pachuca, más allá de que Pachuca no ha sido como que el más constante, como si lo fue el torneo anterior y el anteanterior, ¿no?
Bueno, pues a todo esto no parece ser grave lo de Henry Martín. El Tano sí lo va a seguir poniendo, porque pues el Tano no es Mario y el Tano sí lo pone.
No, y que se alivie, ojalá se alivie. ¿Está lastimado?
Salió tocado del partido, pero el reporte de Marce dice que no es de gravedad y no tendría problema para jugar contra Cruz Azul. Próximo sábado, partido para el que América llega favorito para ganárselo a la máquina. Más allá de cómo está la máquina,
sí.
Ha corregido mucho Ferretti en defensa.
Sí, ya les cuesta trabajo a los equipos porque corrigió muy bien atrás el Tuca, pero sí sale como favorito la América.
Tendría que ganar el partido. Sí. Porque además el antecedente más reciente pues es una de las goleadas más históricas probablemente en la rivalidad entre estos dos, ¿no?
A mí me da la impresión que van a empatar, pero sí en el previo sí me tendría que inclinar como favorito a la América.
De la América. Bueno, pues ahí está el reporte de América de Marcelino Fernández del Castillo. Arrancando semana el equipo después de haberle pegado al líder general del campeonato, estar tercero de la clasificación, peleando por su lugar directo a la liguilla.
Hasta antes nos fuimos a la pausa con lo que dijo Mario Carrillo.
35 años del señor gol de Hugo Sánchez, que recordamos en esta edición de Fútbol Picante. En palabras del propio Hugo Sánchez, hoy compañero de nosotros en el Fútbol Picante, a lo largo de su carrera marcó cerca de 30 goles con remates de chilena, una especialidad que llegó a practicar hasta en 15.000 ocasiones a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Sin embargo, y de todas esas, es una marcada hoy, hace 35 años, en el Santiago Bernabéu y ante el Logroñés, la que terminó marcando su carrera. Aquel señor gol que adelantaba al Real Madrid y que lo vería después ganar el partido 2-0.
Este 10 de abril se cumplen 35 años del gol más bonito del mundo.
¡Centro! ¡Golazo bárbaro de Hugo Sánchez! ¡Pañuelos para el señor gol!
Bueno, los goles de chilena tienen su historia familiar, eran sábados o domingos, y después de los partidos de mis hermanos, los padres se metían a jugar. Entonces mi padre, de repente, vi que le remató 2 o 3 veces de chilena. Así que pues yo me quedé con esa imagen de ese remate. Entonces, desde niño, 4 o 5 años, dije, me gusta, y en honor a mi padre, voy a hacer que ese remate sea mi remate favorito. y me di cada costalazo y me pegaba en la cabeza y caía mal y salía yo todo dolorido, pero yo estaba solo entrenando, o sea, repeticiones y repeticiones hasta que lo fui mejorando según la cantidad de veces que lo repetía. Entonces ya desde niño me imaginaba el querer meter un gol de mis sueños y el gol de mis sueños era de chilena. Y yo estaba contento y feliz de que estaba metiendo goles, pero no me quedaba del todo satisfecho de anotar ese gol que había soñado de niño y que me lo había imaginado en un estadio maravilloso que se llama Santiago Bernabéu, con esa playera o ese uniforme que es el mejor equipo de todos los tiempos, que se llama Real Madrid, y que se prestó en ese partido, que tenía que ser ese día. ¿Y ese día por qué? No lo sé. Pero cuando un periodista mexicano descubrió que anoté el gol de chilena el 10 de abril de 1988 contra el Logroñés, resulta que él fue el único que se enteró que qué significaba al revés de Logroñés, y era señor gol. Y ese momento era el esperado. Entonces ya me encarreré, ya me impulsé y no dudé. Desde que sale la pelota tenía esa virtud de que desde que salía la pelota yo sabía perfectamente cómo iba a rematar y qué tenía que hacer para que se ejecutase el remate con la finalidad de meter gol. Entonces cuando lo vi salir el balón, pues entonces corregí el movimiento de mi cuerpo, retrocedí, me impulsé, y entonces hay que tener la exactitud de movimiento del cuerpo para que contacte la pierna izquierda en el momento justo que el balón está yendo a esa altura y con el efecto. Y luego ya cuando golpeé, pues empiezo a mirar, ya que estaba en el suelo, lo estaba cayendo, estaba mirando que efectivamente estaba entrando por donde yo quería que entrara. Y eso fue pues una maravilla, o sea, fue como ir culminando ese sueño que tanto deseaba. Es un momento maravilloso en el cual me sentía realizado y ya me acerqué para reanudar el juego después de anotar el gol y seguimos ahí con el partido y de repente escuchaba la euforia de la gente que estaban festejando todavía el gol. Y tardaron como 2-3 minutos. Y yo creo que esos 2-3 minutos han sido los más felices de mi vida. Porque lo que notaba pues era eso, que como si estuviera en el cielo, concretando algo que lo quería, que lo había soñado durante tanto tiempo. Y de repente ahora pues lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, yo no había visto nunca un estadio de fútbol con pañuelos blancos y la gente gritando torero, torero. O sea, es un campo de fútbol, no es una plaza de toros, ¿no? Y luego gritando mi nombre, Hugo, Hugo, y Ugol, y Hugo, Hugo, y Pichichi, y bueno, una cantidad de sobrenombres en este caso. Y nada, fue maravilloso. Tuvo, pues eso, periódicos, medios de comunicación y gente, pues que se regodearon en hablar del gol y también en un momento dado pues se prestó hasta empresarios, por ejemplo un empresario mexicano, se le ocurrió la idea de juntar todos los titulares de los periódicos de España que salieron al día siguiente relacionado al partido y relacionado al gol que le anoté de chilena a Logroñés. Y entonces salió un libro y ese libro pues, me llamó la atención porque fue agradable al ver pues, los titulares de todos los periódicos y hay algunos bonitos que si acaso me gustaría ver y recordar algunos y así de memoria te puedo decir, bueno, pues es el libro que se llama El gol más bonito del mundo y luego por ejemplo aquí esta de que dio la vuelta al mundo también cuando dijo Ben Hacker. El gol de Hugo es para irse a casa y celebrarlo con champán. Entonces son detalles que pues, se lo agradezco a Ben Hacker y se lo agradezco a toda la gente que en un momento dado pues, hizo sus comentarios, ¿no? Pañuelos blancos llenaron el Bernabéu para festejar el último gran gol de Hugo. Y así son muchos y varios y que tuve la oportunidad pues, eso, de meter como 25 o 30 goles de chilena en mi trayectoria como futbolista profesional. Pero sí, este es el más famoso y en consecuencia por eso es el gol más bonito del mundo.
Baja la pelota Gallego, Solana la toma, abre para Rafael Martín Vázquez, mete centro, golazo, golazo, golazo bárbaro de Hugo Sánchez, al estilo extraordinario, maravilloso del mexicano, y Hugo, el Pichichi, hace este golazo de alfombra roja, pañuelos para el señor gol de Hugo ante Logroñés.
Pues 35 años han pasado de aquel remate inolvidable de Hugo Sánchez.
Santa es un mentiroso, así se lo digo.
¿Por qué?
¿Eh? Él dijo que lleva 32 años en los medios.
Sí, señor.
Y esa chilena tiene 35. Y ya lo escuchamos.
33 años llevo.
¿Eh? 33, esa chilena años. Tiene 35. Quiere decir que ya desde
que
ahí.
Que miente Pietra.
Porque además, ya la narró.
Golazo de HD alta definición y hace 35 años.
Sí, te faltó el HD exacto por eso.
Bueno, tenemos esta dinámica a raíz de esta fecha muy recordada para el madridismo, uno de los goles más importantes que se han marcado en el Santiago Bernabéu. Con toda la historia que cuenta el Santiago Bernabéu, este es uno de los goles más estéticos seguramente. A 35 años, ese remate de Hugo y luego dos remates de chilena mucho más recientes que no se hicieron en el Bernabéu, pero que sí hicieron futbolistas del Real Madrid. Gareth Bale en Kiev, en la final de Champions ante Liverpool, en aquel 3-0, marcaba un golazo igualmente de chilena. Y Cristiano Ronaldo en Turín ante la Juve, en un partido de ida de cuartos de final de Champions, siendo Gianluigi Buffon, ni más ni menos que el arquero. También un remate extraordinario a servicio de Dani Carvajal. Tratamos de colocar cuál es, del 3-1, los mejores tres remates de chilena que terminaron en gol para el Real Madrid. Dioni, ¿cuál es el 3?
La de Cristiano Ronaldo.
Tres Cristiano Ronaldo ante la Juve de Buffon.
De la Juve de Buffon.
El Madrid ganaba ese partido 3-0 en Turín. Lo sufrió en la vuelta, ¿se acuerdan? Aquella jugada polémica de un penal que para muchos no señalan y tal.
El arbitraje.
De Lucas, no, el arbitraje no, Pietra, pero bueno. Cristiano número 3. ¿Pietra?
Yo pongo Gareth Bale.
Gareth Bale número 3.
Sí.
Mario.
Gareth Bale número 3.
Gareth Bale número 3 para Mario también. Y yo también me voy a quedar con la del galés. Más allá de que sea marco de una final, yo también de una final de Champions. Me parece que la de Gareth Bale es la número 3. Mario, número 2.
Número 2, la de Cristiano.
Número 2, Cristiano Ronaldo.
Número 2, Cristiano, sí.
Para Mario Carrillo. Dioni.
La de Gareth Bale.
La de Gareth Bale. Pietra.
La de Cristiano Ronaldo, que es extraordinaria, pero la de Cristiano.
La de Cristiano cuesta trabajo. ¿Qué están midiendo más? ¿Lo estético del remate?
No estábamos tan mal, entonces.
Yo también voy a poner Cristiano 2, nada más ¿me permites hacer una pregunta? ¿Qué estamos midiendo?
No.
Lo estético del remate, porque si le sumamos el escenario, el rival, momento,
pero,
el papapá.
Pero no solamente es lo estético.
Pero ¿sabes qué? Es que si sumamos todo eso, mi querido Ricky Push, ponemos a Gareth Bale como uno.
Sí.
En una final.
No, es que no sé, es que sí, pero en el otro lado es la Juventus, es en Turín, es para muchos el mejor arquero de la historia. No, o sea,
pero no solamente se trata el tema de ser estético, sino el proceso que se sigue para llegar al movimiento real de lo que es una chilena. Y después el golpeo que sigue, en este caso el de Hugo, es con el empeine. Y después ya le podemos agregar el tema de lo estético. A mí me da la impresión que el proceso, la técnica...
Pero te estás quedando con la ejecución como tal. Le estás quitando el marco del rival,
exacto,
el escenario.
Porque estamos hablando cuál es la mejor chilena, cuál es la mejor chilena en qué partido.
Pero el marco lo terminó haciendo el mismo estadio, los pañuelos blancos.
Sí. Al final estamos todos con el de Hugo.
Señor Gol, todas esas cosas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y no porque sea compañero, amigo y lo que me digas. Nadie en la historia del fútbol ha ejecutado las chilenas como las hacía Hugo Sánchez.
Bueno, Cristiano recordó o contó, más que recordar, contó después de ese gol que le marca la Juventus. Cristiano
él quería ser uno como Hugo.
Cuenta que una de las obsesiones que tenía cuando llegó al Real Madrid era marcar un gol como los marcaba Hugo Sánchez de chilena. Y de hecho hay un momento en el que tuvieron oportunidad de platicar y el propio Cristiano se lo dice a Hugo Sánchez, ¿no? Así que un poco reconociendo lo que había sido la inspiración de Hugo para el que al final ahora, es el máximo goleador.
Ahora, ¿no? Entiendo, como decía Hugo en su momento, es la chilena más famosa porque es el Real Madrid. Pero a ver, en México Hugo Sánchez clavó dos chilenas a la Volpe igual de sensacionales.
¿Cuál habrá disfrutado más, Hugo? Habría que preguntárselo, a ver si hoy en la noche alguien se lo pregunta en picante. Si la de la Volpe cantada, porque cantada valía doble, o aquella de Logroñés. ¿Cuál creen ustedes que disfrutó más? No,
yo creo que ya lo dijo acá hace rato de lo que escuchamos.
Él dijo que esta, pero...
Esta ha sido la que sus dos o tres minutos más felices de su vida en el fútbol.
Y así lo definió Hugo. Bueno, pues ahí están 35 años de un inolvidable remate de Hugo Sánchez.
Hay una jugada, perdón, que me interrumpa.
Sí.
Disculpenme, compañeros, me interrumpa. No. Hoy que vamos a estar todo el día. Hay una jugada en donde en un partido en Guadalajara despeja el arquero, un despeje normal de esos, ya ves que vuelan.
Sí.
Bueno, en el área de aire de media vuelta, hace el gol a la horquilla. De primera intención. Y cuando volteé, le dije, discúlpame, pero esta es mejor que la de Logroño. Y se me quedó viendo y me dice, Mario, estas las hago todos los días.
Ese gol...
Pero hubo una con Celaya también, ¿no?
Pero ese gol, habiendo vuelto de España, dices, ¿habrá sido con el América o qué habrá sido?
No, bueno, no te emociones.
Hizo una con Celaya, que si no mal recuerdo también.
No, pues yo te pregunto con qué equipo.
De las dos selecciones olímpicas nos enfrentamos.
Ya te entendí. Bueno, Siboldi y el reto de los Tigres. Debuta el jueves en CONCACAF Liga Campeones ante Motagua. Bueno, estamos con lo sucedido con Tigres. Tigres que ha ganado un partido en casa en el torneo. Lo hizo por fecha 2. Y ya, no quiero decir o menospreciar a Mazatlán, pero es que es una realidad. Ya cualquier equipo del campeonato puede ir, Dionisio, al Universitario y ganar el partido.
3 victorias, 1 empate y 5 derrotas la que tuvo el Chima Ruiz.
Sí, un número terrible como registro de los Tigres.
5 derrotas en los últimos 6 partidos.
Y han tomado la decisión de destituir a su técnico.
Un poquito de en el corazón me pega es que entro en un momento en el cual es un momento difícil y además había un cuerpo técnico amigo. Éramos compañeros, había un gran afecto por parte de ellos hacia ellos, entonces es complicado en ese aspecto. Eso, como dijiste, se queda en el campo. Yo ni me acordaba y ellos fueron... Nahuel principalmente me dice que no pasó nada, ni no hay nada. Yo ni, la verdad, eso fue producto de repente de lo que pasó de cuando siempre quieres ganar, que somos competitivos, somos altamente competitivos y nadie quiere regalar nada. Pero desde ese momento para mí había terminado, no había más que... La gente le da mucha más relevancia, pero no pasó más nada, nunca hubo nada realmente.
Bueno, conferencia de Robert Dante Siboldi de hace un ratito nada más como técnico de los Tigres. Qué reto, ¿no, Mario?
Gran reto y hermoso reto. Hermoso ante un gran equipo, buenos jugadores, difícil la estructura del equipo, la tiene que saber entrar y recomponer y darle a los Tigres el sello de la casa, que es ganador. La verdad que es hermoso, hermoso. La oportunidad que tiene Siboldi, no sé cuánto tiempo tenía, creo que dirigía por Arabia.
Sí, seguro. Al-Ahli.
Al-Ahli.
Ahí se fue a trabajar.
Desde ahí vino para acá. La verdad que felicidades, gran oportunidad.
¿Es normal lo que le está pasando a Tigres o fue un tema de Chima directamente? El grupo se fue, no le creyó al técnico. O sea, me refiero, ¿Siboldi va a poner a Tigres en donde todo el mundo nos imaginamos debe de estar Tigres?
Sí, desafortunadamente no pudo el Chima. No lo vieron distinto a que fuera el segundo, pero hay que saber ser segundo también cuando te dan la oportunidad de ser primero y creo que al Chima le ganó el vestidor. Tristemente, ¿no? Ya ojalá y tenga alguna otra oportunidad. Me parece maravilloso lo de Siboldi. Le recordaban aquella bronca que tuvo, ¿no? Cuando...
Cuando es campeón con Santos, ¿no?
No, y en una copa, ¿no? Que se pelea Pizarro y Nahuel con él en la tanda de penales y que terminan diciéndose de todo y que ahí nos vemos afuera, le dice Pizarro a Siboldi, son cosas del fútbol, como dirían ahí. Para mí es maravillosa la decisión. Siboldi ya fue campeón en México con Santos, es un técnico muy capaz que su gran época como portero la vivió ahí.
También le ha ido Santos, mal en el fútbol mexicano. Sí, Santos, mal con Cruz Azul, mal con Xolos.
Santos que le ganó a Toluca en aquella final, con Veracruz le fue mal, después llegó a Cruz Azul, lo llevaba bien hasta semifinales, cuando lo ganó por 4 goles, pero después la vuelta la termina perdiendo, ya no aspira a la final, y después se termina yendo de Cruz Azul, se termina yendo a Tijuana.
Uh-huh. Ahora, muy señalado, Dionisio,
sí,
Cruz
muy
Azul,
claro,
por
perder ahora,
esa ventaja con Puma.
Mencionaban el tema de la bronca, ¿no? Con yo creo que hay que recordar más.
La Copa por
sí,
México.
Sí, pero yo creo que hay que recordar más, y a lo mejor, y no estoy mal recordando, cuando se va Tigres a la Primera División A, Siboldi se va con ellos. Y después regresa.
Sí, sí, sí.
Ese creo que es también un capítulo que no cualquiera...
Recordarlo, ¿no?
Claro, por eso te digo, yo creo que para mí eso es más importante que recordar la bronca con Nahuel.
Sí, pero llega un... Es que somos muy de esas cosas. Llega un técnico, no llega un futbolista. Uh-huh. O sea, eso lo hizo como futbolista de Tigres, como está portero bien. De Tigres,
está bien.
Como símbolo de Tigres en su momento, muy bueno. Plausible, hay que reconocer, hay que evaluar el técnico que llega a Tigres. Yo no digo que sea ni malo ni bueno, solo hay que evaluar al técnico que llega
a Tigres. No, pero yo te estoy hablando del por qué hay una también estrecha relación con la afición
bien,
de Tigres.
Pero eso ya sabíamos que lo era, o sea, bueno, Siboldi es un ídolo de Tigres.
Está bien, un ídolo, pero no todo el mundo se va con un equipo a la Liga de Ascenso. Lo
pero
primero
no a
que
todos
buscan
los ídolos
es,
les vámonos, va bien dirigiendo a sus clubes.
Vámonos, a como Guardado en su momento se fue con el Deportivo La Coruña, ¿no?
Pero no a todos los ídolos les va bien dirigiendo después a sus clubes.
Bueno, es lo que hay que ver. Pero eso es lo que hay que ver.
No, estoy de acuerdo con el tema del corazón y esto, pero yo por eso me fui con las bases de que es un buen técnico, considerando que ya fue campeón en el fútbol mexicano.
Ganando. Al Toluca.
Yo no coincido tanto contigo, al cierre sí, pero con Cruz Azul no le fue tan mal, ¿no? Entonces, para mí es un buen entrenador.
Sí, yo por eso te digo, con Cruz Azul, así que le haya ido mal, no. O sea, al final de cuentas,
yo creo que si le preguntas a cualquier aficionado de Cruz Azul por Siboldi, te dicen ni me lo menciones.
Por el cierre.
Pues bueno, pero no quieren ni verlo en pintura.
Pero a ver, pero Siboldi iba a continuar con Cruz Azul. Si no es por el mensaje que termina enviando Víctor Velázquez, donde después Siboldi termina renunciando, que no le gustó la manera en cómo Víctor Velázquez termina exponiendo algunas cosas fuera del vestidor.
Sí, pero yo me refiero al aficionado de Cruz Azul. Ahora bueno, que tú hablas del aficionado.
Sí, por eso, pero como iba a continuar, después no sabemos cómo le pudo haber ido.
No, pero pues nos quedamos con lo que
sí,
hizo.
Sí. Pero el que decir tan mal es...
Yo creo que mal no le fue, pero...
Tan mal, a eso es lo que yo coincido.
Se acuerda del final.
Sí, de acuerdo al final.
Golpearon un 4-0 en semifinal.
Estoy de acuerdo, pero estuvo a un gol de meterse una final. Otra vez.
Sí, pero en la práctica...
Pero para mí tan mal es decir, ¿sabes qué? Ni siquiera lo metió en la liguilla.
Y con Veracruz fue parte de ese proceso que ya no sé en qué dato, acabó la estadística de no sé cuántos miles de partidos de no ganar, ¿no? Sí. Ahí estuvo también en esa etapa Siboldi como técnico.
Sí, un pelín. Pero es un gran reto, un gran reto. Y estos Tigres, te iba a mencionar... su mejor partido que le vi a los Tigres fue con Ricardo Ferretti en la Intercontinental contra el Palmeiras de Brasil.
En el Mundial
es
de Clubes.
Es el mejor partido que le he visto a los Tigres internacionalmente. Y de ahí se fue él, vino Miguel. No ha logrado ese Tigres esa consistencia.
Me quedo
ahora
pensando,
tiene ese reto.
Me quedo pensando, si todos coincidimos que el vestidor se le subió a las barbas al Chima Ruiz, el nuevo técnico no tendría que tomar alguna especie de medida contra un vestidor que se rebeló contra sus propios intereses o que seguir habiendo intocables en Tigres.
No, lo que tiene que llegar a hacer es imponer la personalidad y la jerarquía y entonces decir, a ver, estos son mis titulares, estos son mis suplentes, porque el Chima le daba mucha vuelta, no sé, me daba la impresión a veces de que no quería quedar mal con nadie y entonces ahí caes en una bolita de nieve. Imponer su personalidad, que la tiene Siboldi, y a trabajar como un técnico que conoce muy bien el medio mexicano.
Bueno, pues por lo pronto el jueves su debut ante el Motagua por la vuelta, un partido que Tigres tiene en ventaja ya por la CONCACAF Liga Campeones. La invitación para que nos acompañe más tarde en Sports Center, lo que deja el partido del Barça, que está casi llegando al final del primer tiempo ante el Girona. Como siempre, el top 10, esta vez dedicado a lo mejor de la temporada de la NBA de cara al play-in y a la postemporada. Revise los horarios de programación.
En En el tradicional lunes de Tuca Ferretti, el técnico de Cruz Azul trató de echarle un poco de hielo a la rivalidad entre América y Cruz Azul de cara al clásico del próximo sábado en el Estadio Azteca y dijo que gran parte de lo que se mueve en torno a este partido es a través de los medios de comunicación y desde luego de los aficionados. Y lanzó algunas frases como el hecho de mencionar que sus jugadores probablemente ya se olvidaron del 7-0 o que ese partido del torneo pasado, en donde Ferretti todavía no estaba, desde luego no tiene que ser ninguna referencia para el encuentro que se observará el próximo sábado en el Coloso de Santa Úrsula. Lo escuchamos.
Vamos a enfrentar el equipo América con todo respeto, pero sin miedo. Sin miedo. O sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas. No veo nada de esto. O sea, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir. Y yo confío en que mi equipo también va a dar un buen partido.
Hay las palabras de Ferretti, quien esta semana comienza los entrenamientos con plantilla completa, salvo el caso de Carlos Vargas, el defensa que sufrió una grave lesión en la rodilla y que estará disponible hasta octubre de este año en el segundo torneo, el Apertura 2023. Desde la Ciudad de México, León Lecanda, ESPN.
Azul, el cierre de torneo ante América, que es tercer clasificado, frente a Chivas, que está peleando un lugar directo a Liguilla. Cruz Azul ya más bien su aspiración es mantenerse en esa zona de repechaje, y contra Santos Laguna, que también va a apretar ahí sobre el final. De momento está octavo el equipo de Ricardo Ferretti. Vamos a revisar cómo le fue a los mexicanos en el fútbol de Europa. Eric Gutiérrez participó en la victoria de su equipo, el PSV, ante el Excelsior, 4-0. El PSV sigue a 8 puntos del conjunto del Feyenoord, pero ahí estuvo el Guti Pietra.
Sí, titular, y hace uno de los goles. Este fue un muy buen partido, sobre todo de Jorge Sánchez. Edson jugó de central. Jorge interviene en la jugada para el primer gol, que es un golazo. Y ahí tuve la transmisión con mi querido Mario Carrillo. Y pues los tres, donde están los mexicanos, los tres golearon, ¿eh?
Sí, eso en la liga neerlandesa. En España, el Español de Barcelona, de César Montes, perdió el partido ante el Athletic Club.
Y en zona de descenso.
Muy cerquita de la zona de descenso.
Sí. Entonces, y lo importante es que César Montes, cuando ha estado al 100%, lo considera titular el técnico.
Y esto tal vez lo más destacado de todo, porque Santi Jiménez, Mario, sigue siendo el futbolista mexicano más en forma. Esta pelota no la toca a él, de Hartman. En el segundo tiempo sí definiría muy bien un gol tras la jugada de Coxu. Asiste de taco en otra. Así que maravilloso el partido de Santiago Jiménez, que ya tiene 18 goles en Europa en su temporada de debut.
Y el partido de ayer, el más completo, en donde asiste, pasa, gambetea, toca, fue muy completo. Muy completo la intervención del mexicano.
Bueno, Javier Hernández y Luis García, en su temporada de estreno en Europa, comparten el récord de más goles con 20.
En todas las competencias.
En todas las competencias. Santi tiene 18, 10 de ellos son en Liga, hizo 3 en Copa, tiene 5 en Europa League. Va a jugar Europa League el jueves contra la Roma, pero le quedan todavía partidos por delante. ¿Va a ser el mexicano con más goles en su temporada de estreno en el fútbol europeo?
Sí, porque anda en una racha interesante y todavía le queda un buen cachito, ¿no? Para cerrar, jornada 28 va en la Eredivisie.
Sí, son 38, le quedan 10.
34.
34.
Son 34.
Todavía, sí, sí. Quedan, sí, sí.
Y la Europa League, yo creo que sí, pues está a 2, ¿no? Está a 2.
Ya eliminado en Copa por el resultado de la semana pasada contra el Ajax, pero le quedan todavía.
Transmitiste el partido, esa jugada que hace, además de los goles, de la asistencia para gol, nos muestra la calidad de futbolista en la que está convertido Santi.
Sí, sí, sí.
Ojo, lo más difícil pudiera encontrarlo en la Europa League, ¿no?
Contra la Roma.
Contra la Roma de Mourinho.
Jueves y visitan la próxima semana.
No es la Roma de... No, la Roma de Mourinho, que sabemos cómo le gusta marcar, presionar, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero faltando 6 partidos, por supuesto que lo debe
superar. Ya es titular, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya hace rato dejó atrás a Danilo.
Debe superar.
Hace rato que dejó atrás a Danilo. Tiene además otra racha en activo. Santi tiene 6 partidos consecutivos marcando gol. Mario, lo platicábamos también ayer en la transmisión. El récord es de Hugo, que llegó a marcar hasta en 8 juegos consecutivos en su paso por Europa. Javier Hernández llegó a hacer 7 goles en partidos consecutivos con el Leverkusen. ¿Ves a Santi también peleando? O sea, tendría que marcar de entrada el jueves contra la Roma.
Sí,
llega,
sí, lo veo.
¿Llega a 7? O sea, no nos vayamos más lejos de eso.
Llega.
Marca el jueves.
Y muy completo, muy completo. Ha sido en todas las competencias. Lo de Santiago, ayer nos acaba de decir ahorita una jugada, Pietra, en donde él toca la pelota, primero gana la posición, que es artístico, cómo gana la posición, de un pase de Szymanski, sin ver Szymanski. Después de que gana la posición, el taconazo que da. así los daba su papá. Bueno, él lo da con la zurda, asiste, después como Cochu lo ve y le toca la pelota y él llega impactante. Es decir, este chico va.
Y al final, ¿qué le gritó a la afición? Y al final salió ovacionado, vitoreado.
Producción se le antojó poner que sean 25, ¿no? La pregunta es, ¿alcanzará 25 con que pase el récord de Luis García Chicharito? Pero ya producción, o sea, 21 sería récord. Ah, sí. Pero pues producción dijo ya, 25.
Siempre quieren más. Y si quieren más, yo quiero agregar una cosita de lo del fin de semana. Entiendo que jugó el viernes, pero Memo Ochoa está en el equipo ideal de la jornada de la Liga Italiana y en el equipo ideal de las ligas top de Europa. El mejor portero de Europa del fin de semana fue Memo Ochoa. Digo, para que luego los detractores... Sí, el de la Liga y el de las top 5 de Europa es el portero ideal.
Sí, fue increíble el partido. Lo compartimos con Mauricio Imay. 10 atajadas, estadísticamente más atajadas Ochoa que en el partido contra el Milan, del que tanto se habló cuando debutaba. Ese día fueron 9. Aquí 10 contra el Inter y hay 3 o 4 que son sensacionales. O 5 o 6.
La transmisión, la
que
se
tira hacia adelante, es impresionante de Guillermo Ochoa.
Sí, porque ahí, más allá que fuera una zona donde él alcanzaba, lo que importa es a sus 37 años la capacidad y la velocidad de reacción para levantarse.
Es que es eso, Dionis. Al portero, juzguémoslo por sus reflejos y su potencia en pierna, no su edad. Y eso Ochoa, pues ayer, el otro día demostró que
lo
ninguno...
demostró y ninguno les pregunto a ustedes, ¿qué portero mexicano ha estado una semana en el once ideal de las mejores ligas de Europa?
No, ninguno.
Mira, decía Mauricio Imay que la idea de Ochoa es justamente haber aceptado el tema del Salernitana para ver si en el verano se puede conseguir un equipo mejor, ¿no? Si hoy aparece en el mejor once de las ligas de Europa... Ojalá haya algún equipo mejorcito que lo esté volteando a ver.
Significativo también, dato que daba Mauricio en la transmisión, significativo el partido para Ochoa porque fue el primero desde que está en Italia que jugó con toda su familia en el estadio, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Ochoa ha estado solo, sus hijos y su mujer están en México terminando el curso escolar, pero aprovechando vacaciones estaban sus hijos, estaban sus papás, estaba su esposa, así que pues todos ellos vieron en primera fila en el estadio en Salerno la actuación de Memo, que fue extraordinario.
Que apunte.
Eso es de Mauricio Imay, de Mauricio Imay. Que anda asoleándose y tostándose quién sabe en dónde, pero...
En el paraíso.
Mientras aquí, el Oso González ya ayer no fue titular. Y que siguiéramos en el caso.
Estamos cerrando básicamente esta edición de Fútbol Picante. Lo hacemos con los golazos.
Aquí
tiene del Juárez Atlas.
Golazazo es, y la verdad yo no sé, como que lo castigaron mucho para estar en el quinto, ¿no?
Número 5, el de Quiñones.
Es un golazo de Quiñones, anda.
Por eso, pero era como para ponerlo más arribita, quizá, ¿no?
Sí, él anda por arriba de todo el equipo.
Además ya llegó a 8 goles en el torneo.
Sí. Este lo hace Cernícola. Cernícola con el Cremonese, que ganó su partido, ¿verdad, Pietra?
Sí.
Ante la Sampdoria, 3-2.
Terminaron dando la vuelta. Hermoso, jugó Johan, tristemente, pero este es un golazo.
Sigue último clasificado el equipo, ¿no? Pero ahí está un buen resultado. Quique Pérez con el Valladolid, que estrenó técnico.
Con todo lo que me digan del cuarto y tercero.
Solano dirige al Valladolid en lugar de Pachetá ahora.
Mira, con todo lo que vean del cuarto y del tercero, sigo viendo mejor al de Quiñones.
Se estrenó con empate a 3 ante el Mallorca. Parecía que el equipo de Javier Aguirre lo iba a ganar y le terminaron sacando el empate a 3.
No. Último minuto penal, gol de Mallorca.
Hyun-Min Son con el Tottenham. Gracias. Otro equipo que busca técnico, el coreano.
Haz Mario.
Me quedo con el de Quiñones.
Sigue siendo mejor, ¿verdad?
Sí, es que es un pase de 60
metros. Lo castigaron por ser Liga MX, dice.
No, increíble, no.
Por ser el Atlas
terminando.
También
es el de Haaland.
Ah, bueno, no. Es que es Haaland, ¿no?
Sí, pero a ver.
Bueno, me quedo con el señor gol.
Terminando este segmento, me paro y me voy del programa. No puede ser. El de Quiñones tendría que haber estado entre el primero y el segundo.
¿Te paras y te vas del programa? Sí, hubieran puesto los goles al principio del programa.
Así cerró la encuesta en @foodpicante tras la victoria ante Rayados América. Es el favorito al título.
Sí, es el favorito. ¿Va a decir que no?
¿Sí o no?
No.
Claro.
No.
Claro.
61%.
Hay congruencia.
Dicen que no es el favorito. Gracias, Mario.
Un gusto.
Pietra, gracias.
Gracias.
Buenas tardes, Johnny.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.